Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en nuestro programa de entrevistas que se llama Franca Controversia, que se transmite todos los miércoles por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado por nuestro señor productor, el puntilloso Bernardo Arreola, recientemente egresado con honores de la carrera de periodismo. Rompió récord Bernardo Arreola en cuanto a promedio. Por eso explica, en cierta medida, que él sea tan puntilloso y que sea tan exigente con nosotros en cada puesta al aire. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a ir nada menos que hasta Colombia, vamos a ir hasta Bogotá, hasta ese hermoso centro conurbano que ha crecido mucho en los últimos tiempos, y vamos a hablar sobre lectura. Y aprovechando el pase que tenemos a Bogotá, un gran saludo a todos nuestros amigos colombianos y a toda la gente que nos escucha en diferentes lugares de Iberoamérica. Nos reclaman a menudo que no alcanzamos a extender los saludos hasta todos los rincones a los cuales llegamos y donde nos escuchan habitualmente. Entonces, un saludo grande a la gente de Cataluña, a la gente de España, que nos reclamó la semana pasada que no solemos acordarnos tanto de ellos. Dicen, ustedes hablan mucho de Latinoamérica, pero nosotros también los escuchamos. Saludo grande hasta Barcelona, hasta Madrid, hasta la gente que nos sigue desde la distancia. Me da gusto que estén con nosotros el día de hoy dos invitadas especiales que acaban de organizar un encuentro internacional de lectura, como parte de la red de lectura y de escritura en educación superior. Tengo el gusto de compartir virtualmente, como lo hacemos últimamente en Franca Controversia. En primer lugar está con nosotros la investigadora Franci Garnica Ríos. Ella es magíster en psicología con énfasis en educación. Es de la Universidad Católica de Colombia. Es fonoaudióloga, Franci, de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene formación en ambientes virtuales de aprendizaje y e-learning. Tiene experiencia en la docencia universitaria en el área del lenguaje en la educación y formación humanística. Es investigadora, tutora virtual. Está en un proyecto latinoamericano de investigación del cual seguramente vamos a tener tiempo de hablar. Desde Bogotá, Colombia, gracias por estar con nosotros, maestra Franci Garnica.
Buenos días a todos. Muchas gracias, Héctor, por invitarme a tu programa, a este espacio tan maravilloso para poder hablar de la lectura. Un tema que nos compete hoy a todos y que pues hace parte de nuestra cotidianidad también.
Y sin duda un tema controvertido, el de qué estamos leyendo, cómo estamos leyendo y cómo promocionamos en estos tiempos digitales. Me da gusto también que esté con nosotros Blanca Janet González Pinzón. Ella es licenciada en Filología e Idiomas, es magíster en Desarrollo Social y Educativo, gerente del Grupo Interdisciplinar de Investigación en Educación y Procesos Humanos, es miembro fundador de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior, es investigadora también en el campo social, la pedagogía, la lengua materna, la lectura y la escritura en todos los niveles de educación, conductora de seminarios, talleres de investigación sobre escritura, sobre lectura para la producción de conocimiento, también directora de grupos de investigación, asesora pedagógica de diferentes instituciones educativas a nivel nacional e internacional. Un gusto enorme desde Bogotá, Colombia, maestra Blanca González. Bienvenida, Franca Controversia.
El honor es nuestro, muchas gracias. Gracias por extender los lazos de nuestra red con México, un país que queremos mucho también y con quienes tenemos relaciones de investigación en este momento, investigaciones que estamos adelantando con nuestra red. Tenemos académicos de México, entonces siempre es un gusto conversar con este país que queremos tanto.
Maestra Blanca, ustedes acaban de realizar este encuentro internacional y nacional de la Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior. Lo primero es, ¿Cómo se les ocurre hacer un congreso de lectura? ¿Por qué hacer un congreso de lectura?
Es el sexto internacional que tenemos y el séptimo nacional. El primero fue en el 2007 y esto surgió gracias a un examen que le hacen a los estudiantes universitarios al final de sus carreras para ver cómo están las competencias en general, e incluyó las competencias de lectura. Los resultados no fueron muy alentadores en ese momento, eso fue empezando ya este siglo, y a partir de ahí un grupo de docentes de diferentes universidades nos dimos a la tarea de comenzar a analizar esos resultados, revisar qué en verdad estaba sucediendo con el examen mismo y con los resultados. Y a partir de esa reunión de unos 11 académicos de distintas universidades, surgió la idea de armarnos como red. Y eso fue en noviembre del 2006. Para abril del 2007 ya estábamos haciendo un encuentro que reunió a cerca de 70 universidades. Y de ahí para adelante comenzó el diálogo sobre los temas que competían a la lectura y la escritura en el entorno universitario. Realmente esa es como la génesis de esta discusión, hasta llegar ya pues al sexto encuentro, que se ha hecho más o menos constante y bianual, ¿no? Y pues vamos en ese número, y ha venido cambiando un poco. Ya les contaremos más adelante como cuáles han sido los resultados de este último encuentro y en qué se ha diferenciado de los primeros que hicimos también, porque la discusión, obviamente, a través de las investigaciones ha ido cambiando.
Maestra Franci, ¿qué significa para una fonoaudióloga con maestría en psicología, es decir, alguien que conoce mucho del comportamiento de las personas, esta iniciativa de tratar de incentivar la lectura en un país como Colombia?
Bueno, Héctor, pues la fonoaudiología, nosotros tenemos como base la comunicación humana. Entonces, aunque sí, digamos, el campo de acción en el que más nos identificamos, pues es el clínico, y en México es un campo muy fuerte. En Colombia, digamos, la fonoaudiología ha generado una apertura también al campo social, y ahí entramos en todos estos procesos educativos de llevar a entender y a potencializar el lenguaje en la educación, y trabajamos directamente en las líneas de lectura y escritura. Ahora pues estamos también con el tema de oralidad, pero motivar y potencializar los temas de lectura en un país como el nuestro y como cualquier país latinoamericano, pues nos ayuda y nos permite poder entender la realidad, poder llevar a que los estudiantes puedan generar ese pensamiento crítico que necesitamos tanto, que podamos entender que la lectura va más allá solamente de los libros, va más allá del texto, sino que la lectura es vida. Leemos muchos entornos, leemos el día a día, la cotidianidad, leemos toda la información visual que se está dando en este momento. Entonces son formas de comprender y de entender que hoy en día tenemos otras formas también de interactuar y de comunicarnos.
Estamos en franca controversia, hoy estamos virtualmente posicionados en Bogotá con la maestra Franci Garnica Ríos y la maestra Blanca González. Acaban de organizar un congreso internacional de lectura y hoy estamos hablando sobre la lectura, sobre su potencialidad y sobre qué tanto necesitamos leer en estos tiempos convulsos, de pandemias, de angustias y de muchas otras cuestiones. Vamos a nuestro primer corte de estación y a la vuelta seguimos hablando sobre lectura desde Bogotá, Colombia. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos virtualmente en la hermosa ciudad de Bogotá, en Colombia, caótica también como la mayoría de las grandes urbes de América Latina. Nos recuerda mucho a la Ciudad de México, lo que vemos habitualmente de Bogotá. Pero hoy no estamos hablando del tráfico, hoy estamos hablando de lectura, de aprendizaje, de escritura. Y estamos hablando con dos investigadoras colombianas, con la maestra Francis Garnica y con la maestra Blanca González, sobre la lectura. Usted puede seguir nuestras emisiones en vivo e indirecto a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba Radio de Geocotlán. Y también puede buscarnos como arroba Franca Controversia, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter. Y si se perdió alguno de nuestros episodios, estamos como Franca Controversia en las plataformas de iVoox y en Spotify, así como también en las plataformas propias de Radio Universidad de Guadalajara. Con Bernardo Arreola tuvimos el gusto de hacer programas sobre la literatura. Hicimos una entrevista fascinante con Roger Michelena, el librero venezolano radicado en Caracas, que siempre recuerdo con mucha emoción a un personaje que estaba enclavado en una crisis profunda y nos dijo que nos hablaba desde una de las pocas librerías que seguían abiertas en Caracas. Y lo hacía con una emoción y una devoción extraordinaria por la lectura, y nos pareció una especie de Quijote moderno enclavado en las librerías de Caracas, Roger Michelena, a quien también le enviamos un saludo porque siempre nos escucha. Para la maestra Franci, para la maestra Blanca, para quien quiera contestarnos en este momento, hablar de lectura en los jóvenes, ¿es hablar de una práctica habitual y placentera para ellos todavía, o lo ven, como en algunos países, como si fuera el trabajo, como si fuera la tarea a cumplir con la universidad o con la escuela? ¿Cómo lo ven ahora?
Eso es tan relativo como las exposiciones que ellos tengan a la cultura también. Mucho se dice que los estudiantes universitarios no leen, no escriben, pero en verdad va uno a mirar y tienen muchas tareas de lectura y escritura de cada una de sus materias. Si tienen 8 materias, por lo menos tienen 8 capítulos semanales que leer. Sucede que hay imaginarios también y creencias sobre los actos de leer y de escribir. Y se cree que solamente se está inmerso en una lectura cuando se va a la lectura de corte literario, por ejemplo. Pero en eso, que es de todas maneras muy controversial, la lectura también pasa por otro tipo de funciones. Y particularmente los universitarios están todo el tiempo embebidos en formas epistémicas de lectura y de escritura. ¿Eso qué significa? Formas de leer y de escribir que los llevan al aprendizaje. Con muy poca mediación, por supuesto, ¿sí? Los estudiantes universitarios tienen que generar ellos mismos sus estrategias para poderle sobrevivir a la academia. Son de reciente factura los cursos que les ayudan en esos procesos, pero todo lo demás va a depender de qué tan expuestos están culturalmente a los actos de leer y de escribir. Yo frente al placer y al displacer con la lectura, pues tengo muchas ideas también. Generalmente en las estrategias de promoción y de mediación de lectura y de escritura se habla del placer y de lo que tú mencionabas también, si realmente están haciendo una lectura placentera. Eso depende de para qué se está leyendo, y no estoy como muy de acuerdo con que se convierta en una especie de lúdica o didactización esos actos, porque leer de por sí nos pone patas arriba el mundo y nos pone a pensar y nos pone también a sufrir. Y entonces no necesariamente tendría que pasar por el placer o el displacer, tendría que pasar por saber exactamente para qué estamos haciendo una lectura, si es de un ejercicio de la subjetividad, como lo haríamos naturalmente con la literatura, o si lo estamos haciendo como un ejercicio ciudadano, porque tenemos que estar participando política, socialmente, o si, como lo decía antes, tengo que hacerlo de una manera epistémica para aprender en la universidad. leen. Yo creo que los índices de lectura están mal hechos. Generalmente las hacen las casas editoriales. Y si venden muchos libros, entonces promedian por los habitantes, ¿sabe? Y terminamos en Colombia leyendo un libro y medio. Uno no sabe, esas mediciones son muy particulares. ¿Cómo hacen para saber hasta qué página llegó en ese medio? Lo que sí falta hacer es investigar para qué se está leyendo y con cuáles estrategias de búsqueda, de selección, de discriminación, de organización, de uso de esa información. Esas son investigaciones que hace falta hacer de manera más global. Por supuesto, en el entorno universitario, investigaciones hay muchas. Y por supuesto que encontramos que los estudiantes leen permanentemente, pero leen para ciertas cosas que en la universidad les exigen. ¿Cómo son esos actos de lectura? Pues las investigaciones nos han revelado cosas muy particulares. Digo algo cortito para que Franci también nos pueda ayudar desde la universidad. Franci está en una universidad privada. Yo estuve recientemente en una universidad privada, pero también muy vinculada con las universidades públicas, y esas cosas también tienen algo que ver en eso. Entonces, encontrábamos en una de las investigaciones que, a diferencia de lo que los profesores siempre creíamos, que los estudiantes leían muchos ensayos y muchos artículos, pues encontramos que lo que leían los estudiantes son apuntes. ¿Sí? Toda esa manera en cápsula de tomar el conocimiento desde clases donde se escucha mucho. De más o menos 1000 horas en que un estudiante está sentado en la universidad, 800 está escuchando. Por lo tanto, es casi que natural que lo que esté escribiendo sean apuntes. Y a veces no se leen sus propios apuntes, sino se leen los apuntes del más pilo de la clase, del más juicioso, y apuntes fotocopiados. Es decir, lo que decía un académico nuestro con mucho humor, el grado Xerox de la lectura y de la escritura. No, yendo a la fotocopia. Entonces, depende del lugar desde donde uno esté mirando cómo son los actos de leer y escribir, vamos a encontrar cosas bien distintas, porque pues, casi todos pensamos la lectura y la escritura como usuarios, como quienes somos nosotros mismos con la lectura y la escritura, pero hay 40 millones de actos de lectura y de escritura en este país bien diferenciados porque se exigen para cosas distintas, ¿no?
Maestra Franci, en tu caso, ¿ves en tus estudiantes, sobre todo, esa vocación por la lectura como un acto placentero, de descubrimiento, de entretenimiento, o lo ves más como una carga pragmática de algo que hay que hacer porque si no, no se aprueba una clase?
Bueno, pues, en nuestros estudiantes hemos visto como algunos cambios. Están los dos escenarios. Tenemos estudiantes que se parte del imaginario que el estudiante ya no lee, que los universitarios son lejanos al texto, y no es cierto. Encontramos actividades, encontramos espacios donde llegan voluntariamente, donde quieren leer. Por ejemplo, hemos hecho jornadas de lectura de un libro todo el día, de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y dijimos, no van a llegar, vamos a leer nosotros, ¿por qué? Y llegaron. Y llegaban y se esperaban a su turno y estaban encantados, y duramos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche leyendo, espontáneo. Sí, sí existe ese gusto por la lectura, sí existe ese acercamiento, pero también está el otro escenario, que es el obligado, que es el escenario, como Blanca nos mencionaba, donde el estudiante universitario llega a decirte, profe, es que me tocó leer este capítulo y no entiendo nada. Y ay, me da pereza leerlo. Y uno le dice, pero usted qué otras cosas lee, y empiezan a hablar de otros textos. Entonces, sí, digamos que hay esos escenarios donde él lee por interés, porque le gusta un tema, porque profundiza, porque le llama la atención. Es muy interesante ver también cómo la lectura de literatura ha aumentado en los medios digitales. Entonces, ahora tienen más acceso a muchos textos literarios que de pronto antes les daba pereza cargar por el peso. Entonces ahora lo cargan en su medio digital y leen. En la parte académica vemos que también va en el trabajo del mediador, en el docente. Si tú les pones lecturas que jamás vas a trabajar con ellos, que no se van a reflexionar, a discutir, pues ellos no leen. Porque ellos dicen, yo para qué voy a leer eso si el profe ni siquiera lo mira. pero si uno trabaja con ellos las lecturas, surgen cosas muy interesantes, porque es que cada uno aporta desde su comprensión, y es construir el texto, construir las nuevas comprensiones con ellos, no es dejarlos como que ya usted llegó a la universidad, tiene que leer. Eso está implícito en la matrícula. No, es generarles ese pensamiento crítico, es aprender de ellos, es también validar toda su información. Y como decía también Blanca, viene un tema muy fuerte ahora, es dónde consiguen la información, cómo la consiguen, qué información están leyendo, qué tipo de relaciones e interacciones están teniendo frente a las lecturas que están desarrollando. Entonces, son, digamos, que escenarios que requieren investigación, que requieren que los sigamos hablando, los sigamos pensando. Antes uno decía lectura y escritura primaria. Pues aprenden a leer y a escribir y ya, en la universidad, en el colegio, literatura en secundaria. En la universidad, defiéndase. Entonces, es entender que si la lectura va más allá simplemente de un momento o de un espacio de la clase. Leer es vida, leer es saber para qué lo hacemos, por qué lo hacemos y qué nos gusta leer también.
Sí, imagínense que estamos en estos dos escenarios. Por un lado, como dice la maestra Franci, leer es vida, leer es imaginación, es tratar de aprender y desarrollar el pensamiento crítico. Y también el otro escenario que nos pintaban, que también es una cuestión pragmática de cumplimiento. Vamos a preguntarle después a Bernardo Arreola si leyó 100 años de soledad y si nos puede resumir en un gráfico toda la estirpe de los Buendía. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y continuamos hablando sobre lectura desde Bogotá, Colombia, aquí en Franca Controversia. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con las investigadoras colombianas Franci Garnica Ríos y Blanca González Pinzón. Estamos hablando sobre lectura. Ellas acaban de organizar el sexto encuentro internacional y séptimo nacional de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior en Colombia, que es un encuentro que reúne a una gran variedad de voces, de pensamientos y de ideas sobre cómo fomentar la lectura, sobre cómo incentivar este hábito, que como bien nos decían, es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. Y en el corte de estación, Bernardo Arreola eludió la pregunta sobre 100 años de soledad, entonces nos quedamos con la duda de si efectivamente había leído o no aquella obra magistral de García Márquez, que se terminó de escribir en 1967. Es una obra realmente extraordinaria, que si usted que nos está escuchando no la leyó, les aseguro que vale la pena que la lea. Ahora, con la maestra Blanca, una pregunta que a mí como profesor universitario me ronda siempre en la cabeza cuando le pido a un estudiante que haga una lectura y no la hace, es si nos estamos equivocando con esta generación más joven y tratando de hacer que lean de una manera forzosa cuando ellos encontraron algún otro mecanismo para el aprendizaje. Maestra Blanca, en su experiencia, ¿hay algún otro mecanismo, alguna otra plataforma, alguna otra actividad que pueda reemplazar o equipararse con la lectura?
Realmente lo que sucede con esa decisión, pues, de los chicos de leer o no algo, depende realmente de nosotros. En las investigaciones que hemos hecho, por un lado, hemos encontrado que los estudiantes saben perfectamente en qué tipo de lugar están y cómo se hacen las lecturas y las escrituras en esos lugares donde están. En la misma Universidad Nacional hicieron una investigación hace ya algunos años en la que sometieron a los estudiantes a tres tipos distintos de situación de escritura. Un grupo de una plataforma virtual, de un Moodle normal de estos que utilizan para las clases con sus profesores, una sala de chat más informal con un grupo dirigido en que los estudiantes podían estar opinando sobre diferentes cosas y también en las formas de chat y de comunicación que en su momento Messenger y ese tipo de cosas utilizaban de manera más personal, para fijarse que ellos saben exactamente cuándo pasan de un lugar al otro y saben cómo pueden utilizar la escritura y la lectura en esos casos. Entonces miraban que en el chat, pues sí, simplificaban las letras, eran más visuales, usaban más imágenes para expresar ideas, pero que en donde estaban de manera formal, pues lo hacían ya de manera muy formal. Eso va a depender realmente de para qué los pone uno en ciertas situaciones y con qué los está enviando también a leer. Por ejemplo, en una investigación que hicimos analizando a 5 profesores como mediadores de la lectura y de la escritura en diferentes carreras y en diferentes áreas, una profesora filósofa, un profesor que era de marketing, un profesor que era de politología, otro profesor que era de finanzas, y analizamos qué hacían ellos con sus estudiantes para que hicieran las lecturas que evidentemente les estaban solicitando. Y encontramos que solamente una persona, que era la profesora, que era filósofa, los enviaba con una guía a hacer esas lecturas. Los demás los mandaban a hacer una lectura a ciegas. Lean estas cosas y dentro de 8 días discutimos sobre esto. Y lo que encontrábamos era los estudiantes subrayando los textos desde el título hasta abajo. No se quedaban sin nada con subrayar, porque todo el tiempo era, ¿y será que me van a preguntar esto? ¿Será que me van a preguntar esto? ¿Será que me van a preguntar esto? Entonces, es una cuestión de mediación. Y lo que decíamos en el segmento anterior, que Francis lo decía muy bien, es la mediación realmente la que podría transformar esos actos de lectura y de escritura con ellos. ¿Qué se les da? ¿Qué se les pide? ¿Con qué se les orienta? ¿Por qué son tan antinaturales la lectura y la escritura que es un error simplemente exigirlas? Necesitan tantas cosas de fuera, tantos elementos, tantas ubicaciones, que si no están, pues fácilmente se pierden. Fácilmente se pierden y se van por una que ellos sí conocen, que es la que median con sus pares también. O sea, los pares son unos mediadores increíbles y entre ellos pues se monitorean, se exigen, lo hacen grupalmente. Veíamos en el encuentro cómo las prácticas de lectura y escritura cada vez son más grupales y menos individuales. Y entonces el par de su edad sabe exactamente cómo qué exigirle, en qué lugar ponerlo, en dónde ubicarlo, y lo hace muy bien. Pero nosotros como docentes sí estamos lejos de estar posibilitando esas formas que los lleven más tranquilamente a hacer las lecturas. Yo creo que no las hacen porque se sienten como extraños en medio del buceo de un texto que desconocen y que difícilmente sin guía van a poder explorar con tranquilidad. Yo creo que es más falta de herramientas para que puedan ir a esas lecturas con algo, porque dejarlos leer a ciegas es lo que hace que la abandonen en algún momento. Y de eso está llena la experiencia universitaria, de chicos que no saben qué hacer realmente con las lecturas que les ponen sus profesores.
Maestra Franci, después de tantos años de ejercicio en la docencia, de organizar encuentros internacionales y nacionales, de lectura, de ser tutora, de vivir las emociones junto con los jóvenes, después de este tiempo, ¿qué es aquello que encontró usted que hace que un joven se motive a leer, que se emocione, que despierte su curiosidad, que diga, esto lo voy a leer, lo voy a devorar porque quiero saberlo? ¿Qué es eso que detona esa serie de emociones y de curiosidades, maestra Francis?
Una pregunta bastante compleja, porque pues tiene que ver con los intereses que tiene cada uno de ellos frente a lo que busca. Entonces, muchas veces el estudiante no es que no quiera leer, sino que está confundido en sus intereses, está confundido como en lo que quiere, y muchas veces es mostrarle muchas posibilidades de formas de leer, de lo que podemos hacer con la lectura, y que él encuentre el camino. Cada uno, según sus propias experiencias, expectativas, empieza a encontrar esas rutas para hacer sus lecturas. Ya el trabajo nuestro es estar ahí, es mostrarle que existen otros textos, que existen otras formas de leer y que sus lecturas son válidas. Yo pienso que un tema muy importante con ellos es confiar en lo que están haciendo, es confiar que lo que están leyendo, lo que están consultando lo que traen, todo sirve, todo es válido. Es quitarles como ese temor de que, profe, ¿será que esto se puede? No, digo, no sé, si a ti te gusta, pues léelo, escríbelo, hablemos sobre eso, hagámosle el análisis, y ellos van encontrando que estos espacios los enriquecen, les da mayor facilidad para luego hablar de los temas que les gustan. Yo les digo, si les gusta el fútbol, ahorita viene la Champions League, pues escriba, leamos de la Champions League. Pero miremos los distintos enfoques, no se quede solo leyendo pues los comentarios del deportista. Lea otras cosas que implican la Champions League y tiene discurso para hablar. Entonces, yo pienso que la lectura es necesaria y la escritura son dos procesos fundamentales en el aprendizaje. El problema es que queremos que todo el mundo lea y escriba como nosotros, o que queremos establecer un esquema rígido para que el muchacho me entregue el ensayo aquí, la tesis, el argumento, el contraargumento. Uno dice, pero si es que no han terminado su formación y yo ya quiero que me haga ensayos. Cuando un ensayo requiere o una formación, una estructura muy compleja, una apropiación del tema que el muchacho hasta ahora está descubriendo. Entonces es más fácil si lo llevo a decirle, hagamos un comentario crítico frente al tema que estás leyendo, que estás trabajando. Y confiar en ellos es una cosa maravillosa. Se sorprende uno todo el tiempo, sus entregas, sus productos libres. Porque cuando uno los obliga y uno dice, no, es que tiene que ser así, pues entregan lo mínimo, lo que les tocó por cumplir. Pero sí llevarlos a que descubran sus propios intereses y a que vean esa riqueza que tiene el estar cercano a la información, a las lecturas, a comprender y a dialogar, es comunicación y eso es fundamental en el ser humano.
Una cosa para complementar allí, cuando decía lo antinaturales que son la lectura y la escritura y que además está científicamente analizado, tienen que pasar muchas cosas distintas a la lectura y a la escritura antes de llevarlos a la lectura y a la escritura. Las buenas conversaciones, por ejemplo, son cosas muy potentes para llevar a las personas a que después por su cuenta estén leyendo algo. Yo recuerdo a la profesora que tenía en el bachillerato, donde nunca nos obligó a leer nada. Sin embargo, yo conocí la Ilíada, la Odisea, el Fausto, muchos de los clásicos, la misma Madame Bovary, Rojo y Negro, a partir de las oídas, de escucharle a la profesora hablar de eso. No sabemos, porque el inmediatismo de la educación nos exige estar todo el tiempo constatando qué le quedó a alguien que aprendió, pero cuando uno mira eso a la distancia, lo que está generando allí es estructuras mentales sólidas que permiten tomar decisiones después frente a esas cosas. Yo lo primero que llegué a hacer a la Universidad Nacional después de salir del colegio fue a buscar a Madame Bovary por mi cuenta. Y esto me hace pensar en algo que es muy sutil en una película que se llama Las Invasiones Bárbaras, y que a veces no se entiende por qué se llaman Las Invasiones Bárbaras, pero realmente lo que uno ve allí es una invitación a la lectura. Cuando estas personas maduras que están rodeando la historia son lúcidas, son cultas, se nota que se han leído muchas cosas, hay una serie de jovencitos a los lados que siempre se miran como extrañados de lo que conversan estas personas, pero con lo que termina la película, que es lo más bonito, es una mujer yendo a la biblioteca del reciente muerto a sacar un libro de allá. Es decir, todo lo que pasó alrededor de eso con la conversación fue lo que la llevó a ella a buscar un libro. Por lo tanto, la oralidad y muchas otras cosas antes de ellas son muy importantes para que lleguen de manera más espontánea a la lectura.
La buena conversación es fundamental para generar un entorno propicio para la lectura, y la buena conversación es una como la que tenemos en este momento con Franci Garnica y con Blanca González en Franca Controversia. Vamos a nuestro último corte de estación y a la vuelta pensamos en ideas que tengan que ver con la promoción de la lectura y sobre todo con el incentivo para este hábito tan maravilloso que es aprender a partir de lo que otro escribió. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos virtualmente en la ciudad de Bogotá. Estamos ambientados en la lectura, en los intereses, en cómo se despierta el entusiasmo. Y me recordó mucho lo que dijo la maestra Blanca sobre las buenas conversaciones, que cuando yo era un estudiante adolescente, una maestra de literatura me contó una historia, me contó una escena en la cual un personaje llamado Efraín había arrancado unos rosales con las manos y los había llevado hasta la tumba de su amada María. La escena corresponde al libro María de Jorge Isaac, el escritor colombiano, y me generó tanta curiosidad que cuando leí el libro la escena no era así. Entonces, nunca supe si fue una estrategia de mi profesora para que yo lo lea o los recuerdos que ella tenía no empataban con lo que decía exactamente el libro, pero el resultado fue... leí fascinado esa obra de Jorge Isaac, se llama María, que se la recomiendo a la audiencia. Estamos en Franca Controversia hablando con las investigadoras Franci Garnica y Blanca González, y también con nosotros el señor productor Bernardo Arreola. Bernardo Arreola, antes de continuar, ¿leyó o no leyó usted Cien Años de Soledad?
Hola, estimado Farina, claro que sí lo leí. ¿Cómo perderme ese maravilloso libro de Gabriel García Márquez?
Libro embrujado, dicen.
¿Y cuál era su personaje favorito?
Yo creo que José Arcadio Buendía.
El legendario, nada menos que el patriarca José Arcadio Buendía. Bueno, pasó la prueba Bernardo Arreola, sí leyó. Eso habla bien de Bernardo y habla bien de Franca Controversia. Ahora, con la maestra Franci y la maestra Blanca González, después de lo que vieron, de las ponencias que escucharon, de las conversaciones, de las ideas, de este congreso, ¿qué es eso curioso que encontraron y que nos puede servir para hacer un mejor trabajo en cuanto a generar el hábito de la lectura? Maestra Blanca, ¿qué nos podría decir sobre eso?
Varias cosas. Nosotros tuvimos 8 conferencias centrales y casi que uno podría decir de cada uno de ellos hay un elemento importante para hacer con los estudiantes y en general con la sociedad. Nosotros tuvimos 5 ejes en el encuentro. Uno de ellos fue los aportes multidisciplinares a la lectura y a la escritura. Y uno desde allí puede decir, no son solamente los profesores del lenguaje quienes son buenos mediadores para la lectura y la escritura, sino que todos finalmente son maestros de lectura y de escritura en cada una de sus áreas. Y una de las cosas que decía el profesor Clay Espinosi, que es norteamericano y que fue uno de los invitados a este eje, hay que sacar a la lectura y a la escritura de ese romanticismo también en que lo hemos puesto, como si fueran cosas de gente iluminada, como si fueran cosas de inspiración, cuando la verdad son muy pragmáticas. Las tenemos porque nos ayudan a sobrevivir. Como ciudadanos tenemos que hacer uso de ellas para poder circular por allí. Y eso pragmático, pues finalmente tiene que ver es con lo que hacemos en el aula para mediar. Realmente lo que uno termina también confirmándose ahí es que nadie da de lo que no tiene. Y ser mediador de la lectura y la escritura significa estar contagiado de eso, ¿no? Michel Petit, que es casi que de las gurús de la mediación, pues dice, la lectura se transmite más de lo que se enseña. Por lo tanto, puede ser que la profesora que te contó de manera tergiversada la escena de María haya tenido como intención que fueran a buscarla a ver con qué se encontraban y de pronto volvieran a decirle, profe, así no era, para constatar que sí habían ido al libro. Entonces el asunto de la mediación sigue siendo dentro de los asuntos del Congreso una cosa muy importante. También tuvimos el eje de la lectura y la escritura en la era digital. Tuvimos una conferencia con Jeff Sherker de la Universidad de California sobre literacidad crítica mediática y nos habló muy importante del papel de la pregunta en el aula, ¿no? Cómo llegar a hacer con los estudiantes un ejercicio de colaboración para enfrentarse a la verdad y a la posverdad, ¿no? Eso que llamamos la posverdad. ¿Desde quién o a partir de quién una cosa la podemos dar como válida o no? Y es cómo, desde el aula, a partir de las preguntas que retan, que desafían el conocimiento, podemos llevarlos a ellos a hacerse las preguntas importantes frente al consumo de la información. Solitos no lo van a hacer, porque reiteramos, la lectura y la escritura no vienen instaladas con nosotros, ¿no? Son muy antinaturales y son desde afuera que comienzan a ayudarnos a potenciarlas. y por eso él planteaba qué estrategias utilizan de, teóricamente hablando, con cuáles preguntas es que van ellos ayudándole a mediar a los estudiantes desde el aula. Estaba el eje de lectura, escritura y nuevas ciudadanías, donde tuvimos discusiones sobre lectura para la paz en Colombia, que es tan importante esto, lectura para la formación en ciudadanía, la escritura y el nuevo orden mundial, que allí nos colaboró Angélica, que es chilena, que es comunicadora también, y muy en sintonía, por supuesto, con la literacidad crítica mediática, dándonos elementos de juicio y de pensamiento crítico para enfrentar a los ciudadanos a un tipo de lectura que desafía la verdad, que desafía las creencias y que nos pone en una exigencia muy, muy, muy difícil, para lo cual también hay que hacerle formación a los ciudadanos y a lo que no contribuyen naturalmente muchos de los medios. También estuvo la literacidad académica, aprendizaje y divulgación de saberes, creatividad, lectura y escritura, y allí tuvimos a Eduardo Wolobelsky, un colega argentino que trabaja como difusor de la ciencia, conocimiento público de la ciencia, decía él concretamente, y allí yo creo que fue donde encontramos elementos mucho más sugestivos, porque él nos habla del giro afectivo y el giro narrativo que puede tener la ciencia para hacérsela llegar a los diferentes ciudadanos, cómo sacarla de esos lugares canónicos, rígidos, en que nosotros mismos los académicos las hemos puesto, para, a través de un asunto mucho más subjetivo, tratar de acercar a las personas en general, no tanto a los estudiantes, sino a los ciudadanos en general, al conocimiento de la ciencia, haciendo uso de eso que la literatura con suficiencia ha hecho. No solamente nos hablaba de Julio Verne, de Mary Shelley, con Frankenstein, sino toda una serie, un canon que hay de literatura que nos ha acercado también al mundo desconocido de la ciencia y que, si lo sabemos utilizar también como herramienta para las mediaciones, pues va a facilitarle a todos los ciudadanos querer más el conocimiento y hacerse partícipes de lo que la ciencia tiene para ellos realmente, ¿no?
Sí, maestra Franci, de todo lo que viste, no solo en este congreso, sino en los otros, la pregunta es, ¿cómo nos podemos convertir tanto los docentes como los comunicadores en mejores mediadores para tener un entorno que sea más propenso a leer, para ser ese punto impulsor hacia la lectura? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda hacer?
Bueno, en el encuentro se presentaron, digamos, diferentes formas de comunicación. Teníamos ponentes, teníamos mesas de discusión y casualmente en una de paneles, libros, póster, y todos tenían como una línea, ¿no? Y era ese trabajo en conjunto, ese trabajo en equipo. Tuvimos muchos estudiantes que pertenecían a semilleros, a grupos con sus profesores, pero hubo una experiencia que nos llamó mucho la atención y son los clubs de lectura, una mesa temática que tuvimos. Y escuchábamos con mucha emoción porque es una universidad nuestra, pública, que tiene clubs de lectura desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Decíamos, ¿cómo se hace esto? Y tienen público todo el tiempo. Y los que hacen el club de lectura son los estudiantes. Entonces preguntábamos, ¿cómo funciona? ¿Cómo se atrae a los estudiantes a que trabajen pues estos procesos y el club de lectura? Y yo creo que la forma y lo que logramos ver en el Congreso es esa simbiosis que se da entre nosotros, los académicos, los docentes y los estudiantes. Ellos tienen muchas ideas, tienen muchas formas también de representar el mundo en el que están viviendo. Tú decías hace una parte atrás, ¿qué les pongo? ¿Les pongo un video, una infografía? Todo eso son formas de lectura y son formas válidas, pero no es solamente léalo y deme la lección, sino es qué hacemos con ello. ¿Ustedes qué proponen? ¿Nosotros qué les aportamos? ¿Qué aprendemos entre unos y otros ahorita con este mundo digital, es muy importante poder hacer esa simbiosis, porque ellos manejan el aparato, pero nosotros podemos también aportar al contenido y aprender de cómo utilizar las redes. TikTok, que es como un mundo por allá, que eso es de los muchachos, no, ¿cómo podemos nosotros también aprender a manejar TikTok y con ustedes armar los contenidos? Y es trabajar en común, es romper esas estructuras jerárquicas de yo soy el maestro, estoy aquí, y usted es el estudiante, está allá. Cuando yo era pequeña en mi colegio existía tarima, y el profesor no se podía bajar de la tarima, y subir a la tarima era o el terror o el privilegio, porque solo al monitor dejaban subir a esa bendita tarima. Hoy en día no hay tarimas, tenemos una educación y tenemos un diálogo que sea homogéneo, transversal. No somos pues gurús ni sabemos todo. Estamos generando unas transformaciones culturales muy interesantes. Es una realidad que la era digital está y que exige que generemos transformaciones. Venimos de un mundo análogo, pero es que las generaciones digitales ya nacieron. Entonces, los niños ya no juegan a que el teléfono son los dos dedos extremos de su mano para un teléfono, sino que ponen toda su manita como un rectángulo, como un teléfono. La cámara ya no la evocan como nosotros. Entonces, hay muchas prácticas que sí es importante que se compartan, que se dialoguen y que se les permita a los muchachos también mostrar todo lo que traen. Ellos son digitales, eso es una realidad. El video está. Veíamos ahorita lo de la escucha. La escucha hoy en día es fundamental. Siempre lo ha sido, pero digamos que no hubo una época que se dejó ahí quieta, porque todos tenemos percepción auditiva y ya. Pero no, escuchar es más allá, es leer. Leer por medio auditivo, es llevar a imaginar, es a comprender el entorno y ya luego llevarlo a un medio artificial que es las letras, que es el código. Y ahí sí podemos entrar a decirle, venga, ¿cómo está escrito? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Cómo se dijo? Pero incluso la escritura está cambiando. La escritura hoy se habla de un lenguaje claro, de un lenguaje preciso. Ya no encontramos los textos así adornados con la cantidad de adjetivos, de figuras gramaticales, sino que se está diciendo, lleve el mensaje claro, escriba en párrafo, diga. Y eso viene también de ese proceso lector, de ese proceso de interacción que se está dando hoy en el mundo, de que el mensaje no sea confuso, sino entre más claro, más conciso, va a ser más fácil poderlo dialogar. Entonces, yo pienso que un ejercicio, y podemos evocar acá desde la fonoaudiología también al señor Vygotsky, es desarrollar esa zona próxima de aprendizaje. Todos tenemos información, todos tenemos experiencias, venimos de un ambiente sociocultural del cual podemos aportar y entre todos podemos construir ese conocimiento y esa información. No debemos romper la jerarquía de yo tengo el poder, yo tengo la información y usted es mi aprendiz y usted solo puede hacer y decir o repetir lo que yo digo, sino que usted es un interlocutor válido y tenemos una interacción y una dinámica para construir los dos. Y así podemos motivarnos mutuamente. Así yo puedo empezar a aprender sobre, no sé, programación en R, que eso me parece chino, pero que es importante hoy en día aprender a programar en R. Pero eso lo construyó cuando el niño de ingeniería me dice, profe, mire, podemos hacer con Machine Learning este análisis y podemos determinar, no sé, los ensayos de los estudiantes, pues como cuáles son los errores que más cometen para trabajar ahí. Y uno dice, ah, buenísimo, venga, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo trabajamos? Y ellos traen información y ahí construimos. Y digamos que yo creo que ese es el futuro de estos procesos académicos, de estos procesos universitarios.
Fantástica realmente la charla con la maestra Franci Garnica Ríos y con la maestra Blanca González Pinzón. Se nos acaba el tiempo, Bernardo Arreola ya está aleteando de los nerviosismos. Me dio un gusto enorme que estén con nosotros desde Bogotá, Colombia, maestra Franci Garnica, gracias por estar con nosotros.
A ti, Héctor y Bernardo, por invitarme.
Maestra Blanca González, un gusto enorme que haya estado con nosotros en Franca Controversia.
Muchísimas gracias, lo disfruté un montón. En octubre estaré visitando México, entonces será importante tener una conversación ya más personal con ustedes y seguir atando estos nudos que nos hacen parte de la red que tenemos aquí. Nos interesa mucho extender esos lazos y seguirlos consolidando.
Por supuesto que sí, segundas partes nunca fueron buenas, decía Cervantes. Nosotros en Franca Controversia demostramos lo contrario. Agradecimiento especial a toda la producción y a nuestro señor productor Bernardo Arreola. Que tengan buenas tardes, buena lectura y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.